Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de All New Mazda 3 y CX-30. Tarjetas de crédito BCI, AFP Capital y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna. Sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana con un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, donde todas las mañanas junto a Josefina Stavrakopoulos nos ponemos al día de las noticias para que comience la jornada bien informados. ¿Cómo estás, Josefina? Buenos días.
Muy bien. ¿Y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien también. Voy a poner mi cámara, que no había activado mi cámara.
Estoy viendo la Plaza Italia.
Hola. Sí, se ve la Plaza Italia, se ve nublado de nuevo el día.
Sí, va a estar cubierto, de hecho, durante toda la jornada. Les cuento, a esta hora hay 9,5 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 24, como les decía, con nubes. Estas nubes se mantienen incluso mañana, durante toda la jornada, así que probablemente días de sol totalmente despejado no vamos a tener durante estos dos días. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora llovizna, 12 grados de temperatura, máxima de 16, en nubosidad parcial durante toda la jornada. Nubes también hay en Concepción, donde a esta hora tienen 12 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 15, y en Puerto Montt hay 6 grados, nubosidad parcial, máxima de 24, bastante alta en Puerto Montt, para ser Puerto Montt, claramente, 24 grados como máxima, sí. Nubosidad parcial, y probablemente ya mañana vuelvan las precipitaciones a esa zona del país.
Muy bien, ahí nos queda clarito entonces el pronóstico del tiempo para esta jornada, que para Santiago va a estar con nubes. Esta semana ha estado bastante gris en comparación con las anteriores aquí en la capital. Vamos a estar hablando hoy día, porque es una jornada bien noticiosa, vamos a estar conversando sobre contrarreloj. El gobierno presentó un nuevo proyecto para el retiro del 10%, pero con varias limitaciones y además con la obligación de reintegrar los fondos que se retiren. Le vamos a estar conversando con ellos más adelante en el programa, también de esta situación que ocurrió en un centro del Sename y que abre una nueva arista en contra de la policía uniformada, contra carabineros, porque ayer se abrió un nuevo flanco, les decía yo, contra la institución y contra el director general, porque hubo un operativo en un Sename de Talcahuano, donde dos menores de 14 y 7 años resultaron heridos a balas por la acción de la policía uniformada de carabineros. De hecho, el presidente Sebastián Piñera decidió ausentarse de una ceremonia en la que iba a participar hoy día con el alto mando de carabineros, y pidió que se esclarezca la verdad y la forma de forma total y oportuna de lo que ocurrió en este lugar. Porque evidentemente es grave que esto haya ocurrido y que hayan quedado dos menores heridos a bala. Uno de ellos va a ser operado, ninguno falleció, digamos, pero uno de ellos está con herida de gravedad en una extremidad y va a tener que ser operado. Y evidentemente la oposición ya está pidiendo la salida del general Rosas. Estos dos temas vamos a estar conversando más adelante con los infiltrados. Del coronavirus les contamos que ayer hubo buenas cifras. El MinSal reportó 14 decesos solamente por COVID-19 y 945 nuevos contagios, bajo la cuota de los 1000. La positividad resultó de un 4,7% y los pacientes UCI quedaron en 726, de los cuales 552 están conectados a ventilación mecánica y 74 se encuentran en estado crítico.
A nivel internacional, las cifras son bastante graves, sobre todo en Estados Unidos, porque ya superaron las 250 mil muertes por coronavirus, así que hay bastante preocupación por lo que vaya pasando. El total de casos positivos en tanto se acerca ya a los 11,5 millones, la cifra en el país con mayor cantidad de decesos y contagios a nivel global. Continúan creciendo muy rápido en medio de una nueva ola que afecta a todo el país, y de hecho ayer llevó a Nueva York a cerrar las escuelas. En todo caso, también hay buenas noticias dentro porque de la vacuna que se va a poner en Estados Unidos y que se espera se apruebe prontamente, 5 hospitales de Florida van a ser los primeros en recibir la vacuna del COVID-19 en ese estado. Así que probablemente muchos están a la espera de esta vacuna, pero sobre todo Estados Unidos, que ha visto crecer rápidamente esta nueva ola, esta segunda ola de coronavirus en ese país. Mientras que en Bolivia hay alarma entre los científicos por la aparición de un nuevo virus con letalidad similar a la del ébola. Todo esto en medio de la pandemia del coronavirus, así que no podría ser peor. La transmisión pudo haber sido de roedores hacia los humanos, mientras que el contagio se produce de persona a persona. En 2019 se registraron 5 infectados, 3 de los cuales murieron, así que la situación se podría volver un poco más grave en Bolivia, porque ya están con el coronavirus muy presente, y ahora se suma esta alarma de científicos bolivianos que dan cuenta de la aparición de un nuevo virus con la letalidad similar a la del ébola.
Mira, qué complicado. A ver qué sabemos más en esta jornada sobre esa materia. Bueno, ya les conté lo que traía nuestros infiltrados hoy. Sebastián Minay va a estar con el tema de la nueva crisis en el Sename y la moneda, y tras el operativo de carabineros en esta residencia de Talcahuano que deja 2 menores heridos a bala. Y Mariana Marusic, periodista de Pulso, nos hablará sobre los avances del retiro del 10% en el Senado y de este proyecto de ley que envió recién anoche el gobierno, a ver cómo va a cambiar, o cómo, a lo mejor no sabemos si va a cambiar o no el panorama, pero es un proyecto que se tiene que tramitar y no es una reforma constitucional, es un proyecto de ley porque está originado en el Ejecutivo. 7:07, vamos a los titulares.
El gobierno presentó su propio proyecto de retiro de fondos previsionales con pago de impuestos y devolución. En paralelo, este miércoles la Comisión de Constitución despachó a la Sala del Senado la moción parlamentaria que busca el mismo objetivo, pero es universal. El Senado inició la votación del proyecto de escaños reservados en la Convención Constitucional, fijando un quórum de 3/5. En tanto, la Sala rechazó la indicación renovada de Chile Vamos, que busca fijar 15 escaños reservados a través de un padrón especial, y definió tramitar por 26 votos el texto. El debate va a seguir el día de hoy. Un operativo de carabineros en un hogar del Sename de Talcahuano terminó con 2 menores baleados. El presidente suspendió su asistencia a la ceremonia de ascenso de los generales y el gobierno pidió celeridad en la investigación sumaria. Carabineros señala que se registraron desórdenes y agresiones al personal. Los heridos tienen 17 y 14 años. El Consejo de Defensa del Estado se va a querellar en contra de la esposa del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente Alba, por lavado de activos. El Consejo de Defensa del Estado presentó esta acción legal en contra de Anita Pinochet ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Esta es la primera querella del fisco dirigida hacia la esposa del militar en retiro. En Noticias del Mundo, Estados Unidos nombró a un embajador para Venezuela por primera vez en una década. James Story llevará a cabo su labor desde Bogotá, Colombia, en medio de las tensiones entre ambas naciones que mantiene la ruptura de sus relaciones. Y el huracán Iota dejó 38 muertos tras su paso por Centroamérica y ahora se disipa sobre El Salvador. Desde que tocó tierra el lunes en Nicaragua con categoría 5, el fenómeno inundó viviendas y extensas regiones de cultivos, derribó árboles y dejó incomunicados a decenas de pobladores y provocó daños también en carreteras. 7:08.
Muy bien, comencemos a revisar entonces otras noticias destacadas, porque ya les contamos que las dos principales las vamos a estar conversando en un ratito más con los infiltrados. Hablemos de los escaños reservados, porque también es otra materia que está bastante complicada en el Senado, donde se está discutiendo. Ayer se comenzó la discusión y la Sala del Senado definió que se va a tramitar con un quórum de 3/5 la reforma que busca garantizar los escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constitucional. Esto era materia de polémica porque el oficialismo, Chile Vamos, quería que fuera por 2/3, o sea, más votos, y la oposición pedía que fuera por 3/5. Finalmente se sometió a la votación de la sala y ganó la oposición, quien logró que se tramite esto por 3/5, que son menos votos que los que pedía el gobierno para aprobar cómo va a funcionar los escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constitucional. Esto se hizo incluso en contra de un informe técnico que entregó en el debate el secretario de la Corporación, Raúl Guzmán, quien concordó con la postura que había manifestado Chile Vamos. Eso le valió duras críticas del senador demócrata cristiano Francisco Huenchumilla, quien lo acusó de inmiscuirse en las atribuciones propias de los legisladores y darle una razón al oficialismo para recurrir al Tribunal Constitucional, como lo había anunciado en la antesala de la votación el jefe del comité de RN, Rodrigo Galilea, siempre que se aprobara un quórum menor a los 29 votos, que era lo que pedía el oficialismo. Así que ya se hizo la reserva de constitucionalidad en esta materia. Luego de zanjado ese punto, la sala entró a discutir el fondo de la reforma, debate que, como se había anticipado, terminó con una Cámara tremendamente polarizada, con el Senado polarizado. Chile Vamos renovó en sala su propuesta que establece 15 escaños reservados mediante un padrón especial, la que al final de la sesión terminó siendo rechazada por 21 votos en contra y solo 20 a favor. Desde la oposición argumentaron que dicha propuesta se daba sobre la base de una visión paternalista y que, según acusó el independiente Pedro Araya, no contaría con el respaldo de los propios pueblos originarios que se sienten más cercanos al oficialismo. La discusión seguirá hoy, jornada en la que se espera que se vote la propuesta opositora que se impuso en la Comisión de Constitución, que básicamente es que agrega 25 escaños adicionales a los 155 actuales y bajo el principio de la autoidentificación, lo que probablemente va a ser desechada porque no cuenta con los 26 votos que requiere para su aprobación, y el tema se va a tener que zanjar en la comisión mixta. Es decir, ni el proyecto de la oposición ni el proyecto del oficialismo tienen los votos para ser aprobado. Por tanto, esto va a tener que ir a comisión mixta. Con todo, ambos sectores se emplazaron mutuamente a lograr un consenso, porque por los quórum constitucionales se necesita un acuerdo político, y de hecho el senador Wenchumilla hizo un llamado a la derecha y al gobierno a entender que es un momento histórico y que si no se logra resolver este tema, afecta a la legitimidad de toda la convención, porque se trata de que también los pueblos originarios tengan su voz en ella.
Oye, a propósito de temas controvertidos, en medio de la discusión de la convención constitucional, está la propuesta que hizo la diputada Camila Vallejo, la diputada comunista, que pretendía en el fondo impulsar un cambio a este acuerdo del 15 de noviembre, dejando a discreción de los futuros miembros de esta convención constitucional la definición del quórum con que se iban a aprobar las materias que revisara ese órgano, a diferencia de esta regla de los dos tercios que quedó establecida en el pacto del año pasado, en la reforma que aprobó el Congreso para habilitar también este plebiscito. Bueno, esto, como les comentaba, ha generado controversia. Desde la UDI enviaron una carta a dirigentes de la Unidad Constituyente y del Frente Amplio solicitando rechazar la propuesta, acusando un boicot del Partido Comunista a este acuerdo del año pasado. Mientras que, paralelamente, los diputados oficialistas de la Comisión de Constitución le pidieron al presidente de la instancia, Matías Walker, de la ADC, poner en tabla este proyecto en las próximas sesiones, pero la idea finalmente de Chile Vamos es zanjar de una vez los respaldos que este proyecto que propone Camila Vallejos podría tener. Sin embargo, Matías Walker cerró por ahora la puerta a ver esta iniciativa, argumentando que hay temas que son más relevantes para analizar en la instancia como el nuevo Sename. En la coalición oficialista señalaron que van a presionar con esta idea de poner en tabla este proyecto, esta propuesta, puesto que en el sector consideran que esta es una materia que va a revelar las divisiones que hay en la oposición en torno al proceso, porque amplios sectores de la izquierda rechazaron la propuesta de Vallejos en los días posteriores. Sabemos que una de las firmantes fue Maya Fernández del Partido Socialista, y después sacó su firma, probablemente presionada por su mismo partido.
Claro. Entonces, lo que quiere el oficialismo es mostrar las diferencias y que se critiquen, digamos, dentro de la oposición, porque ya han criticado muchísimo, ¿no?, la propuesta de Camila Vallejo, sobre todo desde la Democracia Cristiana. Bueno, 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y seguimos con más temas políticos, porque hay molestia con el ministro Delgado, el nuevo ministro del Interior, que lleva 2 semanas nada más en el cargo. Hay molestia por parte de la oposición, porque lo critican por falta de diálogo, porque recordemos que hace 2 semanas que él se asumió el cargo, partió diciendo que quería conversar con la oposición, porque quería presentarles cuál era su forma de trabajar y que conocieran ciertas definiciones de él, y que quería mostrar que era tolerante y comprensivo y con capacidad de conversar con todos. Pero pasaron 2 semanas y la verdad es que no se ha juntado con ninguno de los líderes de los partidos políticos de la oposición, exceptuando a Fuad Chaín, que además de ser el presidente de la Democracia Cristiana, es su amigo y es su partner dentro de del grupo de la comunidad palestina, porque ambos, recordemos, son miembros de esa comunidad, son de ese origen. Así que evidentemente hay molestia en la oposición, siente la centroizquierda que el nuevo jefe de gabinete No ha tenido reuniones con las directivas de los principales partidos políticos, tampoco con las bancadas y con los comités parlamentarios, y eso les ha molestado. Advierten de la centroizquierda que consideran que el ministro del Interior, su mayor debilidad es que no tiene nexos en el Congreso, y destacan que Delgado aún no se ha involucrado en ninguna discusión relevante. Por ejemplo, destacan que viajó con el presidente Sebastián Piñera a la Araucanía, pero, por ejemplo, no tomó la iniciativa de reunirse con los legisladores opositores que representan la zona, por ejemplo. De hecho, La Tercera entrevista a varios de ellos, como Francisco Buenchumilla, y me llamó por teléfono para saludarme, pero nada más. Sin embargo, la diputada Andrea Parra del PPD pone un matiz. Dice que la legisladora por esa zona dice que ella tomó la iniciativa de llamar a Delgado para pedir una reunión y se mostró súper abierto, dice ella. Tampoco dice podemos pretender que en un par de días un ministro del Interior que no tiene expertise en el tema puede hacerse cargo de toda la problemática de la región, y dice que se va a reunir con Delgado prontamente. Dice que esta o la próxima semana, y que él se mostró súper abierto a recibirla. Así que hay matices, digamos, en cuanto a las críticas que está recibiendo el ministro del Interior. Ahora, los parlamentarios de las comisiones de seguridad de ambas cámaras, en tanto, también advierten que el ministro no ha abordado con ellos sus definiciones en materias claves como la reforma de carabineros y la ley de inteligencia, pese a que ayer en la tarde el ministro participó en la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, donde entregó algunos de los primeros lineamientos. El Interior, en todo caso, sostienen que en los primeros días del gobierno del ministro estuvieron enfocados en armar a su equipo interno, en interiorizarse de los temas propios de la cartera y también en aterrizar lo que será el nuevo trato con Chile Vamos. Y a eso ha estado sumido el ministro. De hecho, ya tiene su equipo nombrado, así que ahora se están haciendo ya los llamados telefónicos para fijar reuniones con Heraldo Muñoz, presidente del PPD, Álvaro Elizalde del PS y Carlos Maldonado del PR, reuniones que, dicen ellos, se van a concretar en los próximos días. 7:17 a.m. Y esta mañana en Duna en Punto estamos escuchando a Michael Jackson y la famosa canción Billie Jean, porque Forbes publicó su ranking con las celebridades fallecidas que más dinero generaron este año. Y lidera la lista Michael Jackson. Fíjense, a pesar de todo, que por octava vez consecutiva ocupa la primera casilla. El fallecido rey del pop aportó con $48 millones a las arcas de sus herederos. $48 millones.
Pero Michael Jackson igual no tenía deuda.
No sé, fíjate.
Yo creo que sí.
No lo sé. Yo pensé que iba a bajar sus ventas producto de todo lo que se ha descubierto de él en cuanto a abusos sexuales de menores. Sin embargo, sigue ganando y sigue liderando el ranking de las celebridades fallecidas que más dinero aportan año a año. Más de 2/3 de esa cantidad fueron aportes de su catálogo musical, que incluye canciones de Aretha Franklin y Elvis Presley, entre otros artistas. Y uno de los temas que sigue generando más ganancia es justamente el que estamos escuchando, Billie Jean, de Michael Jackson. Y con esta música nos vamos a nuestra primera pausa comercial y a nuestros auspiciadores, porque cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con el All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Y este fin de año, BCI tiene beneficios para ti en 3 a 6 cuotas sin interés. En todos los comercios del país, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Pausa y regresamos.
En un mes podemos hacer tantas cosas como hacer clases deportivas online, ver una hora desde el sofá, pedir un Starbucks a la casa, o sushi, o pizza, o una caja de vinos, o suscribirte a Elige Verde, ropa deportiva, mi Coca-Cola.cl, cerveza, nuevo look, hasta pedir delivery. Eso es lo bueno de tener Entel, que tengo un mes lleno de cosas por hacer. ¡Está bueno! Este mes, aprovecha los beneficios de tu app Entel con descuentos exclusivos para disfrutar en casa. Descarga la app y obtén los códigos para hacerlo posible. Ahora en tu app Entel.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En 1977, David Bowie editó Heroes, el segundo disco de su trilogía de Berlín. Grabado en los estudios Hansai con el gran muro a pocas cuadras, Bowie encontró la inspiración en la ciudad alemana y sus personajes, además de crear una de las canciones más grandes de su discografía. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía. Heroes de David Bowie en Duna, sonidos de tu mundo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Según los expertos, la puesta en práctica de las promesas climáticas lanzadas por el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, podrían limitar en 0,1 grados Celsius el aumento de la temperatura global de aquí al año 2100. Entre las promesas de campaña destacan poner fin a los combustibles fósiles en el sector energético para 2035, la neutralidad en carbono para 2050 y una inversión de 1,7 billones de dólares en la recuperación económica tras la pandemia. El plan de Biden sugiere gastar 75 mil millones de dólares al año en I+D ecológico, cuadruplicando los niveles globales actuales, iniciativa que se encuentra dentro de las mejores en la lucha contra el cambio climático. Acciona, especialistas en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:22 y estamos viendo a el primero de nuestros infiltrados, Sebastián Minay. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días.
Mónica, muy buenos días. ¿Cómo estás tú?
Y todavía no veo a Mariana Marusic. ¿Está por ahí?
Estoy por aquí, pero...
Está como fantasma.
Sí, estoy como fantasmal, sí. No me ha llegado el link.
Lánzalo el link, pero volverá. Pero te escuchamos.
Pero te escuchamos. Eso es lo importante.
Perfectamente.
Como si estuviese flotando sobre nuestras cabezas.
En cualquier minuto nos conectamos también, entonces, con Mariana Marusic. Bueno, partamos con esta nueva situación que ocurre en el Sename. Ay, señor. Y que abre un nuevo flanco nuevamente con carabineros y nuevamente se pide la renuncia del general director.
Pero Mónica, ¿será que este país tiene puesto una cámara oculta por ahí o no? Porque esto como que nunca acabar, ¿no?
Sí.
Esto pasó ayer a tarde, como tú lo relatabas. El gobierno...
Narremos las circunstancias primero.
Porque sí. Esto ocurrió en una residencia que se llama Carlos Macera, que queda en Talcahuano, digamos, en la población Diego Portales.
Sí.
Entonces ocurrió como por ahí alrededor de las 18, o un poco más temprano. Yo me entiendo como de 18, pero ocurrió como alrededor de las 16:30. Curioso que el gobierno haya cerrado el día de ayer pidiendo investigar qué es lo que había ocurrido y tener la brevedad, una versión oficial de los hechos, porque claro, lo único que sabemos de esto es lo que dijo ayer el ministro Rodrigo Delgado en actividad de un carabinero, de la que precisamente se imaginó el presidente Piñera, y hubo también un comunicado al Ministerio de Justicia, pero ahí no está contado lo que pasó, lo que sabemos. Yo luego me enteré por gente de la moneda, yo ya estaba llamando para preguntar con otras cosas cuando me entero de esto. Es que, claro, habían concurrido dos funcionarios policiales a hacer un procedimiento a esta residencia de menores, que a todo esto no es del Sename. Me explicaban ayer que es de un centro colaborativo.
Ya.
Y lo que es un centro colaborativo es un centro en el cual el Servicio Nacional de Menores, el cual, corrígeme si me equivoco, dicho sea de paso, no había el gobierno anunciado con medio platillo y medio bombo hace un par de semanas de que se acababa el Sename porque promulgaba una nueva ley. Bueno, la cosa es que el Sename todavía existe, digamos, y tenía este centro colaborativo, digamos, que no depende administrativamente del Sename, pero sí forma parte de su red. Y habían concurrido estos funcionarios policiales Y ahí las versiones se tornaban medio nebulosas. La primera que yo escuché por boca de gente de La Moneda era que estos carabineros habían ingresado porque al parecer uno de estos jóvenes, los menores, se había descompensado. Descompensado es un vocablo más o menos extenso, que uno no sabría cómo aquilatarlo en estas circunstancias, uh-huh. Y que al tratar de retirarlo, o asistirlo, o atenderlo, o a ingresar ellos, porque tampoco hay un relato preciso todavía sobre esto, se les vino encima un número indeterminado de chicos, y que ahí la cosa habría escalado, y por razones que no logramos entender ni comprender, uno de los funcionarios desenfundaron su arma de servicio dentro de un hogar de menores. Entonces,
lo que pasa es que supuestamente fueron atacados con piedras.
Sí.
Los recibieron a pie, y de hecho hay varios funcionarios que están heridos.
Es cierto, yo también escuché la versión proveniente de La Moneda, que la primera versión que no escuché no era de piedras, era de fierros, pero el punto es que podemos gastar tiempo en la discusión de que tienen que defenderse y qué sé yo, pero sí. La cosa es que percutaron en munición real, ni siquiera munición antidisturbios, y resultaron dos niños de 14, 17 años heridos en sus piernas. Entonces, cuando empezamos a ver estos videos en redes sociales y qué sé yo, claro, o sea, se puede abrir una discusión dependiendo de políticamente donde venga, qué tan blancas, grises o menos grises serán las palomas, como les gusta decir a algunos políticos que están albergar el hogar. Pero cuando ya tienes dos menores heridos en los pies, no nos queda mucho margen para defenderlo políticamente, ¿no? No sé, uh-huh, si estamos de acuerdo con eso. Se produce, hay todo un efecto, ahí llegó la Mariana, se produce todo un efecto acumulativo con la mala imagen que tiene la institución policial. Y ayer el ministro Rodrigo Delgado, ministro de Interior y Seguridad Pública, cumplía 2 semanas en el cargo.
Recién.
Entonces, lo que ocurrió ayer, la forma como reacciona el gobierno con un presidente que pocos minutos antes, luego de conocido esto, decide no asistir a la ceremonia de cambio de alto mando, cambio del alto mando de carabineros. Vimos imágenes en televisión donde el ministro Delgado y el subsecretario Delgado estaban conversando con los mandos policiales. El hecho de que también esto haya desembocado en que la Cámara de Diputados, mientras discutía el presupuesto ayer, haya hecho un alto para convocar una sesión especial a la que están citados ambos ministros que tienen directa tuición sobre este caso, Interior, por el lado de Carabineros, y Justicia, del cual depende el Senado, están citados a las 10. Rápidamente se ha configurado un cuadro en muy pocas horas, donde además tenemos, aparte de la oposición, bueno, es cierto que Heraldo Muñoz es candidato presidencial, pero también parte de la oposición diciendo que congela sus relaciones con el gobierno. Yo no quiero colocarle dos cambios de más o de menos, pero todo parece indicar que esto ha escalado tan rápido que podría pasar si esta vez no se cobra esto en la cabeza de general director de la institución, Mario Rosa, y el gobierno va a estar metido en un callejón de nuevo, porque el ministro de Interior ya no es Víctor Pérez, ya no es Blumel, es Rodrigo Delgado, que era alcalde y que, como bien sabemos, debutó con un discurso mucho más, más proclive hacia el lado de emplazar la institución, más que a cuadrarse con ella. O sea, me explico, me costaría mucho entender hoy día una foto en que el ministro Delgado vaya a ver a los carabineros heridos, y no a los niños heridos, digamos. Dicho en términos sencillos, o sea, es cierto que el Ministerio de Justicia va a enviar hoy día a funcionarios para allá, al Seremi, pero también esto ocurre en un momento súper inoportuno, no solamente por el asunto policial. O sea, imagínate que ayer estaban llamando a las autoridades de la región, entre ellos el intendente Sergio Yacamán, intendente que, hasta donde yo entiendo, figuraba haciendo las maletas, porque este viernes o sábado se cumple el plazo para que renuncien las autoridades que desean competir en las elecciones parlamentarias, y justamente uno de ellos el intendente de esa región.
Ya.
Entonces, se produce un es bien poco oportuno lo que se produce. Pero lo que yo te diría que a lo que hay que pegarle bastante ojo, uh-huh, es a lo que puede ocurrir hoy en la Cámara de Diputados en la sesión especial, en la medida que se explaye o explique esta situación del ministro de Interior. Porque dependiendo de lo que pase, dependiendo, o sea, de cómo el gobierno... Dime.
Perdona, ahí me perdí. ¿El ministro del Interior tiene una sesión especial para dar explicaciones por lo del Sename?
Sí, lo que pasa es que ayer en la Cámara de Diputados está en la mitad de la sesión, en la tarde, cuando esto se enteró rápidamente, ¿ya?, decidieron hacer un alto y decidieron convocar una sesión especial para las 10 de la mañana de hoy.
Ya.
En 2 horas y fracción más. Y de hecho, creo que dejar la tabla del día de lado, porque inmediatamente quieren que el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, y el de Justicia, Hernán Larraín, ambos UDI, vayan a contar, vayan a explicar qué es lo que pasó. Explicar qué es lo que pasó, cuando vuelvo sobre el punto inicial, anoche, a la versión oficial del gobierno de ayer, que querían saber qué es lo que había pasado y que le habían pedido a carabineros que les dieran la típica frase, ¿cómo se dice? A la brevedad posible, un informe para que nos cuente, monitoreando la situación, saber lo que pasa. Entonces, yo me permito advertir que hay que colocarle ojo a lo que vaya a ser la intervención del ministro Delgado hoy día, porque fíjense, chiquillas, que dependiendo de lo que pase con el general Rosas, dependiendo de lo que hagan o lo que haga el gobierno, esto podría volvérsele en contra o a favor a este ministro que lleva 2 semanas. ¿Por qué le digo yo? Porque resulta que ya es mucho comentario lo que tú nombrabas recién a propósito de la nota que publicó a Tercera, que es el tema del manejo político del ministro, ¿verdad? Pero más que y además del manejo político del ministro, es el discurso que él tiene. Fíjate que ha habido preocupación respecto de cómo se plantea en público este ministro, y yo recomiendo ir a revisar, como lo ha hecho mucha gente en estos días, el programa Tolerancia Cero del domingo pasado, donde fue ministro Delgado, que dejó a algunos en el aparato estatal derechista con un dejo de preocupación. Me consta que un amigo muy cercano suyo no fue capaz de ver la entrevista hasta el final, porque en esa aparición, el ministro Delgado, esto si lo miramos con los ojos de gobiernismo derechista, ojo, sí, pidió perdón por la gente que perdió los ojos a manos de carabineros con los estallidos oculares provocados por perdigones, que había pedido a carabineros que ajusten sus protocolos para que no estas cosas no vuelvan a ocurrir. Comprometió palabras diciendo: en tema de orden público, yo no aceptaría violaciones de los derechos humanos, no los avalaría y voy a ser el primero en ponerme en la fila para que la persona que nos siga, si es que esto ocurre. Y lo más preocupante para algunos es que en algún momento le preguntan al ministro Delgado hasta dónde llega su lealtad con el gobierno, le preguntan, en el supuesto que enfrente episodios así. Estaban todos pensando en el caso Pío Nono, pero yo creo que lo ocurrido ayer en Talcahuano nos adelanta un poco la discusión. Y el ministro dice: creo haber tenido todas las conversaciones necesarias, entendemos con el presidente, ¿no?, antes de asumir este cargo, y una de las cosas que manifesté es que tengo posición respecto a ciertos temas, pero en tema de orden público no aceptaré violaciones de derechos humanos, pero este es un cargo en desarrollo, es donde dice minuto a minuto, así que si me toca exponerme a situaciones donde tenga contradicciones vitales, tendré que resolverlas. Veamos en qué se traduce eso en la sesión de la Cámara de Diputados hoy día, porque insisto, en estas 2 semanas, en lo que pase o no con el general Rosa, se le puede volver a favor o en contra. Claro, porque si lo sacan, probablemente la gente vincule esto a la llegada del ministro, aunque no tenga nada que ver. Claro. Aunque el ministro a lo mejor no tenga decisión en ese acto, porque esto depende del presidente, ¿no? Pero claro, también la barra brava de la derecha ya estaba mirando con preocupación un discurso que podía quedar alineado en el bando de los más blandos. Llámense Paloma, Halcones, Gavilanes, Cernícalo, como queramos llamarlo, ¿no? Así que pongamos la atención a lo que pasa hoy día, la semana hábil se acaba mañana. Estas cosas escalan muy rápido. Sí. Y la otra cosa que no hay que perder de vista, que uno de repente ocurre algo que puede tener ribetes políticos y dice: bueno, mañana es muy rápido. O sea, esto ocurrió ayer entre las 4:30 y 5 y ya teníamos un escenario de thriller de nuevo a las 7:08 de la tarde. Entonces, pongámosle un poco de atención. Hay un ministro debutante, se dijo que había que dejarle margen, pero no están mucho las cosas para dar margen, para pedir lunas de miel, de manjar o lo que sea. Así que, y además tenemos, y aquí me quedo callado para darle el pase a la Mariana, la implicancia, porque también una mala semana. Ya hubo protesta esta semana también en las calles ahí frente a la Moneda, porque también la gente estaba pendiente de qué es lo que pasa con el tema del retiro del 10%. Entonces, este cóctel entre que el gobierno había anunciado ir al Tribunal Constitucional, que le decían que no, yo tenía entendido que había un tironeo ahí con algunos ministros que le decían: presidente, tenemos un poco más de tiempo, no desenfunde todavía, y el gobierno presentaría este proyecto del 10%, que yo no sé si van a preferir el original o la copia. Así que
Se lo vamos a preguntar. Diste el pase de gol ahí para la Mariana.
Exactamente. Que trae el pase de gol a la Mariana. Que no la había hace tiempo.
Muchas gracias, Sebastián. Mariana, hablemos de ese proyecto que presentó el gobierno anoche.
Sí, hablando de cosas que escalan rápido, el retiro del 10 escala y ya después es difícil de bajar, pero el gobierno lo que está tratando ahora es de detener justamente este proyecto que ingresaron parlamentarios. Y la verdad es que, ayer ingresó un proyecto justamente en ese sentido, estuvo todo el día, eso sí, negociando los tres ministros, el ministro de Hacienda, la ministra de Trabajo y de las Express, estuvieron negociando en el Congreso con, primero, con los senadores oficialistas, porque tenían que alinearlos, porque no estaba acordado que iban a aprobar iban a apoyar este proyecto. También podría haber muchos senadores que apoyaran el otro, y los había. Finalmente, según comentaron ellos mismos, lograron alinear a la coalición, y es por esto que ayer en la noche, tipo 8, presentaron este nuevo proyecto que la verdad acota bastante el universo de afiliados potenciales beneficiarios, y hoy ya se empieza a ver desde las 2 de la tarde en Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo. No hubo acuerdo con la oposición, y el gobierno lo que espera ahora es poder seguir conversando con la oposición para ver si logra un acuerdo más amplio, porque tampoco tiene la mayoría. Entonces necesita también poder ahí llegar a acuerdos con algunas personas de la oposición. De todas maneras, el gobierno ya tiene más o menos claro, según comentan fuentes, que van a ir al Tribunal Constitucional por este otro proyecto, que es la moción parlamentaria. ¿Por qué? Necesitan generar un precedente. Ya se aprobó un primer retiro del 10, ahora se está discutiendo un segundo retiro del 10, y el gobierno en este proyecto que ingresó para retirar el 10% también, ellos de hecho ahí mismo ponen, este es un retiro único y excepcional, pese a que ya hubo otro. Entonces dan por hecho de que ese nunca existió, básicamente. Lo que necesitan es poder ir al Tribunal Constitucional para que esto no se vuelva a repetir en el futuro y poder sentar un precedente. Entonces esa es la idea que anda rondando por la moneda.
Mariana, ¿demos algunos detalles del proyecto de ley del gobierno?
Sí, de todas maneras. El proyecto de ley del gobierno, para partir, acota la cantidad del monto que se puede retirar, porque el de los parlamentarios dice entre 30 UF y 150 UF.
Sí.
Entre
35 y 100.
Entre 35 y 100, claro. Efectivamente. Es para los afiliados activos, es decir, no incluye jubilados. Por otro lado, solamente van a poder retirar a aquellas personas que no tengan un ahorro voluntario. O sea, si tú tienes un ahorro voluntario, primero tienes que acceder a esos recursos. Y si te falta plata para completar estos entre 35 y 100 UF, podís acudir a tus fondos obligatorios.
Que son entre 1 millón y 2 millones 900 mil pesos. El que se está discutiendo en el Congreso es hasta 4 millones 3.
Hasta 4 millones 3, efectivamente, porque sea hasta 150 UF. Lo otro es que este proyecto es para las personas que no hayan recibido una remuneración el mes anterior o que sea inferior a las 100 UF, que son los 2 millones 900 mil que hablabas recientemente. Tampoco van a poder acceder las autoridades políticas. Bueno, sí. Y eso se compara con el otro proyecto, que es totalmente universal para todo el mundo que quiera, puede acceder. Y bueno, también este proyecto lo que hace es que tributan los montos retirados, pero sí, lo que argumentaba también el ministro de Hacienda es que al final, si son rentas bajas los que van a retirar, que es justamente a quien está enfocado este proyecto, al final no van a terminar tributando, porque así es la ley de impuestos a la renta de Chile.
Se pagan dos cuotas, no es una.
Se paga en dos cuotas y el tiempo es bastante diferente, porque la primera cuota se paga en 60 días.
Sí, dos meses hay que esperar.
Dos meses, sí, porque son 60 días hábiles.
Sí, y no, son 60 días hábiles, además.
Hábiles.
Son más.
Y después, el segundo pago es en 10 días desde el primer pago. Y esto se diferencia bastante con lo que habían aprobado ayer, porque la Comisión de Constitución del Senado ayer aprobó rebajar la cantidad de días en que se va a hacer el pago del proyecto de la moción parlamentaria, porque lo bajaron de 30 días a 15 días, pese a que el Banco Central advirtió de problemas de liquidez incluso para los fondos de pensiones o operativos, y pidió que sea más de 30 días. Bueno, pero volviendo al proyecto del gobierno, otra de las cosas que propone es que se reintegren los fondos. Pero habla del deber de reintegrar fondos.
Es obligación.
Sí, no es nada voluntario. Y todavía no se sabe bien cuánta cotización se va a necesitar para reintegrar estos fondos, porque dice que la Superintendencia de Pensiones lo va a tener que fijar después de hacer un estudio. En el caso del proyecto de los parlamentarios, el reintegro es voluntario, con un 5% de cotización adicional.
Ya, entonces quedaría que el gobierno propone retirar menos plata a menos personas, no personas que hayan ganado, no es universal, es solamente para personas que ganen menos de 2.900.000 pesos mensuales.
Y más lento.
Que son dos cuotas más lento, que hay que reponerlo y hay que pagar impuestos.
Llega básicamente después de Navidad, que era lo que quería la oposición, que llegue claro. pronto, por eso redujeron también los plazos. En la oposición no se ve mucha agua en la piscina, la verdad. Ellos no cedieron en este acuerdo. El gobierno quiere seguir conversando también, porque como ellos van a ir al Tribunal Constitucional, quizás ven que por ahí también podrían sumarse otros al otro lado, al final, porque una por otra. Pero bueno, hay que esperar a ver lo que pasa en esta sesión. El proyecto ingresó con discusión inmediata, así que esperan poder sacarlo pronto. Pero la verdad es que el proyecto de la oposición ya está a puertas también de ser votado en sala. Así que hay que ver qué tanto espacio, cómo lo maneja el gobierno también para ver quién sale primero.
Claro, esa es la duda que tengo, porque ¿este proyecto ingresó por la Cámara o por el Senado?
Ingresó por la Cámara. Este proyecto ingresó por el Senado, el del gobierno.
Ya, pero igual.
Claro, porque si no va a parar a la Comisión de Constitución donde está el presidente Matías Walker, pues entra.
Exacto.
Por la Cámara. Entonces, amigo de la abuela, Pamela Gila, todo esto. ¿O no? No sé, pregunto yo.
No sé.
No, y las conversaciones han sido con los senadores hoy, principalmente. Sí. O sea, el acuerdo es con senadores.
Ya, pero de todas maneras el proyecto, si quiere, o sea, si el gobierno quiere que este proyecto fructifique, tiene que pasar por la Cámara también, independiente de donde ha ingresado. Entonces, y ya el otro está súper avanzado, el otro ya pasó la Cámara. Los tiempos, no sé cómo funcionan en esto.
La apuesta también es el Tribunal Constitucional un poco, porque...
pararlo.
Claro, porque en el Tribunal Constitucional ellos tienen la apuesta de que al final ellos ya ingresaron un proyecto. Entonces, es decir, el proyecto del gobierno es el que vale. Eso es lo que quieren ellos, que el Tribunal Constitucional al final diga...
Ya te entiendo.
Pero esto no es que el gobierno estaba esperando hasta última hora antes de que el proyecto original, el de la oposición, llegara al Senado, y que están presentando este para no ir al TC, ¿o no? Porque es lo uno o lo otro, ¿no?
¿O
van a hacer las dos cosas?
Las dos cosas. Fuentes del oficialismo justamente era que ese es el diseño que tiene el gobierno. Ellos quieren ir al TC para sentar un precedente que no vuelvan a haber más retiros a futuro. Ese es el objetivo principal. Y por eso también presentan este proyecto que va también a decirle al TC, este es el proyecto que vale, esta es una, esto solo lo puede hacer el ejecutivo finalmente. Y
las atribuciones, bueno, sí.
Por el tema de las atribuciones. Y bueno, también hay que considerar en términos de inversiones, el presidente Sebastián Piñera fue bien duro esta semana, lanzó palabras bien críticas al final contra el Congreso, dijo también...
Función paralela, claro.
Sí, las funciones paralelas, y dijo también que iban a recurrir al TC, como señalaba hace un rato Sebastián. Y la verdad es que eso ya está más o menos bien decidido.
Perfecto. Ya pues, entonces quedamos actualizados con la situación del 10%, que, bueno, por un lado avanza en el Senado, ya la próxima semana se votaría en la sala, por tanto ya...
Hay una carrera entonces, ¿no?
Claro, y luego...
Sí, están en carrera.
Hay una carrera, pero claro, si lo impugnan en el Tribunal Constitucional no puede entrar en vigencia hasta que eso no se resuelva, y mientras tanto se puede estar discutiendo el proyecto del gobierno, básicamente eso, ¿no?
Efectivamente, así que ahora vamos a estar discutiendo más el proyecto del gobierno y el otro se va a estar votando en sala del Senado y probablemente diputados.
Muy bien.
Antes que nos vayamos, les recuerdo lo que les dije al principio, que hay un interrogante, que todo esto se cruza con el plazo de salida de las autoridades que desean ser candidatos a algo, a parlamentarios, que este viernes o sábado. Hasta ahora dicen que se van solamente dos autoridades, el subsecretario de Hacienda, ojo con el presupuesto, con todo lo que se ve acá, Francisco Moreno, y el subsecretario de Desarrollo Regional, Juanma Ferrer. Pero hasta que esto no ocurra, quedan interrogantes porque hay mucho ruido con
el
secretario general. Es que eso es lo que quería decir. Hay mucho ruido con el secretario general de la presidencia por todos los conflictos que han enfrentado.
Sí.
Y porque está bien como choreado un poco, pero otros dicen que no se iría ahora, pero se iría en enero cuando caduque la fecha para el candidato convencional. Lo que les quiero decir es que todo esto, el presupuesto, el 10%, está entrecruzado con este ruido que hay en el gabinete y además por la gente que quiere irse, digamos,
ya.
O que no quiere irse. Así que ojo con eso.
Lógico. Ya, muy bien, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, eso sí, queridos infiltrados, que estén muy bien, que tengan una buena semana y una buena jornada.
Cuídense.
Nosotros nos vamos a nuestra nueva pausa con los consejos de FP Capital, porque el mayor capital es trabajar para ti. Siempre encontrarás información oportuna y una asesoría permanente para tomar tu mejor decisión. No perdamos el contacto a FP Capital. Y para algunos, la inspiración se busca, pero para Mazda se crea. Conoce el All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación, en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. Y para hacer todo lo que amas, Entel tiene el smartphone que quieres. Disfruta del nuevo Samsung Galaxy S20 FE. Encuéntralo en Entel y en Entel.cl. Más cerca de lo que quieres, Entel. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, para seguir conversando de estas mismas materias que hablábamos con los infiltrados.
Nunca antes estuve tan atenta a mi AFP como ahora. Y la verdad es que quedé muy contenta. Se portaron muy bien conmigo. Mi nombre es Claudia y soy clienta de AFP Capital.
Lo importante es lo que tú y millones de personas necesitan. En AFP Capital nos preocupamos de acompañar a Claudia, a ti y a todos nuestros clientes para que sigan contando con el mejor servicio. A través de más canales de atención en forma simple, rápida y segura. No perdamos el contacto. AFP Capital. Nuestro mayor capital es trabajar para ti.
Cada tarde, Polo Ramírez abre la ventana y deja entrar la conversación, la buena música y los personajes del mundo. Ciencia, cultura, gastronomía y, por sobre todo, grandes historias son parte del menú que compone Aire Fresco, de lunes a viernes a las 18 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
La conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fonten encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Actualidad, anécdotas y los protagonistas del día están en Nada Personal. Matías del Río y Josefina Ríos revisan los temas que marcaron la agenda del día. Información y relajo al estilo de la 89.7. De lunes a viernes a las 19 horas. Nada Personal. Duna. Sonidos de tu mundo.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401 mil 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
A partir del mediodía, Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y Rodrigo Álvarez toman la temperatura informativa del día en Ahora en Duna. A la 1:30, el equipo de información privilegiada da cuenta de los movimientos de los mercados. Y a partir de las 2, recorremos la ciudad junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. La tarde comienza en Duna. Sonidos de tu mundo. El programa de referencia del análisis y la opinión está en Duna. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río conversan con quienes marcan la pauta en Chile y el mundo en Hablemos en Off. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Duna. Sonidos de tu mundo.
El primer programa bursátil está en Duna. Información privilegiada. Con Gonzalo Restini, Cristian Camus, Juan Pablo Larraín y Fernando Zavala. De lunes a viernes a las 9, 13.30 y 20.30 horas. Duna. Sonidos de tu mundo. Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:50 a.m. y ya estamos al contacto telefónico con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. ¿Cómo está, senadora?
Muy buenos días, Mónica. Muy bien, ¿usted?
Bien, vamos a tener poquitos minutos así para la entrevista porque nos atrasamos con este contacto telefónico. Quería partir preguntándole por este nuevo proyecto que presenta el gobierno y que entra por el Senado para el retiro del 10% de los recursos previsionales. ¿Qué futuro le ve usted? ¿Cómo ve esta iniciativa del gobierno, esta estrategia del gobierno?
Bueno, todos estos días hemos estado conversando con el gobierno, el ministro Briones, sí, la ministra Saldívar, el ministro Monker, donde nos han planteado la decisión que tomaron de avanzar en un segundo retiro el 10% a través de una ley y abandonar, y es una clara señal que da el gobierno, el trámite a través de una reforma constitucional, e incluso ha anunciado que va a llevar al Tribunal Constitucional esta reforma que ya fue despachada ayer en la tarde por la Comisión de Constitución del Senado, uh-huh, y que entendemos que en estos días va a ser la presentación al Tribunal Constitucional. Uh-huh. Ahora, en mi opinión, la presentación de este proyecto de ley obedece a una intervención activa que ha hecho en esta oportunidad el presidente y el gobierno. No lo hizo en el primer retiro, uh-huh, en relación a ordenar a sus parlamentarios, porque no nos olvidemos que el segundo retiro en la Cámara de Diputados, por 130 votos fue aprobado, y 44 sí, de los cuales eran de parlamentarios de gobierno. Uh-huh. Entonces aquí yo leo como una clara intervención del presidente del gobierno en este trámite en el Senado para ordenar a sus parlamentarios, y entiendo que muchos de ellos ya, no sé, nosotros contábamos más o menos con 5 senadores de gobierno que iban a apoyar la reforma constitucional. Entiendo que hoy día varios han señalado públicamente que ya no la respaldan y que van, cierto, a trabajar de cara al proyecto de ley que ha presentado el gobierno. Yeah. Entonces creo que el primer resultado ya está a la vista, que en realidad con esta intervención del presidente, los votos para aprobar la reforma constitucional, tendríamos que empezar nuevamente a revisar si van a estar disponibles los que nosotros preveíamos que iban a estar desde los colegas del oficialismo.
Porque con solo los votos de la oposición no alcanzan a votarse, ¿no alcanza el número?
No, porque los 3/5 son 26 votos y los 2/3 son 29. Ya. En la oposición somos 24. Ya. Entonces cualquiera de los dos quórum de votación no nos alcanzan la cantidad de senadores que nosotros tenemos.
Ya, entonces la aprobación del 10% en el Senado entonces está peligrando con este nuevo proyecto que presenta el gobierno. Ahora, comienza la tramitación de este nuevo proyecto, que tiene de suma urgencia, pero ¿cómo son los tiempos para los chilenos que están esperando probablemente poder acceder a este 10%?
Bueno, con la presentación de este proyecto se ralentiza un poco, ¿no? Nuestros cálculos eran que ya aprobado, despachado, digamos, por 3-2, fue por minoría, mayoría, el proyecto de reforma constitucional desde la Comisión de Constitución. El informe está listo, nosotros tenemos conversado con el presidente Alfonso Durresti y me ha planteado su opinión de que lo pongamos el día miércoles en tabla. Este otro proyecto del proyecto de ley del gobierno entra hoy día a una comisiones unidas entre, ¿sí?, las comisiones de Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social. Sin embargo, yo anoche tarde empecé a leer el contenido de la propuesta del gobierno y va a ser un debate bastante fuerte con la oposición. O sea, hay varios temas, los bordes que llama el gobierno, los límites que le pone al retiro, una cantidad importante de los que ahí propone el gobierno van a ser absolutamente casi imposible que los senadores de oposición debatamos.
Por ejemplo.
O sea, el tema de la devolución, por ejemplo.
Ya. Que sea obligatoria.
Claro, que sea obligatorio, el tema de la PD, o sea, una serie de restricciones, y es casi, claro, es un autofinanciamiento, porque si yo saco mis recursos y después tengo que devolverlo, y además el tema del impuesto, quizás el tema del impuesto es el que más podríamos debatir, de ponerle un impuesto que en realidad no significaría para los montos más altos, no significaría una cifra muy alta, pero el resto, o sea, que el eje del proyecto sea un autofinanciamiento, vale decir que en definitiva yo tengo que devolver Eso es bastante, es imposible, improbable. No puedo hablar por todos los senadores de oposición, pero al menos mi opinión y lo que he escuchado del senador Lagos Debes, de la senadora Rincón, del senador Letelier, bueno, la senadora Goich, es bastante poco probable que en esas materias nosotros podamos avanzar, y lo que yo entiendo va a ser poco probable que sea rápida la tramitación de este proyecto, aunque haya entrado con suma urgencia.
Ya, entonces, en términos generales, ¿cree usted que los chilenos van a poder retirar ese 10%? ¿O usted que esto ve que está peligrando la posibilidad de que esto ocurra definitiva o al menos antes de la Navidad?
No, yo, Mónica, estoy convencida que el 10% segundo retiro va a ser una realidad. Aquí más del 80, el 90% de los chilenos está demandando este retiro. Esto es producto, Mónica, el primer retiro, el segundo retiro, todo el debate que se ha generado y la realidad, los 18 mil millones de dólares que se retiraron con el primer retiro, es porque hay una carencia absoluta de parte del gobierno de políticas de protección social en medio de una crisis muy grave social y económica que están viviendo millones de compatriotas. Entonces, este 10% va a ir ahora. Cuando el gobierno presenta un proyecto de segundo retiro del 10%, quiere decir que el presidente del gobierno se está allanando a legislar en materia de retirar el recurso de las cuentas de ahorro individuales, cuestión que satanizó, condenó durante todo el debate del primer retiro y también del segundo retiro.
Lo que pasa
entonces
es que
hay un hecho que se va a retirar el 10%. Ahora, ¿cuál es la propuesta del gobierno? Es ponerle fleco, ponerle la mayor cantidad de bordes posible. Esa es la gran diferencia que hoy día tenemos.
Pero el problema es que no podría tener sentido lo que está proponiendo el gobierno. El gobierno dice que es peligroso sacar la plata de las pensiones para financiar gastos que son presentes, de actuales, de una coyuntura presente, porque los fondos previsionales están para cuando uno sea mayor, cuando uno se jubile, en fin. Entonces dice, okay, utilicemos esa plata, saquémosla, usémosla para el problema presente, pero nos comprometemos a reintegrar ese fondo para que las pensiones de los chilenos no bajen después, porque va a haber muchos chilenos que no van a tener pensión producto de los retiros. Entonces, ¿por qué a ustedes no le hace sentido esa idea?
Mira, a nosotros no hace sentido porque aquí las chilenas, los chilenos, se instaló que esos recursos son de ellos.
Claro.
Entonces aquí hay una situación en que desde largo tiempo, no ahora con el debate del retiro, sino que largo tiempo las chilenas, los chilenos perdieron la confianza en el sistema previsional. O sea, las pensiones sacan la cuenta, lo que yo voy a recibir, ¿cierto?, hoy día, para resolver problemas urgentes, ¿cierto?, que yo tengo por el desempleo, la baja de los salarios, la enfermedad, etcétera, me compensa mucho más que perder lo que yo voy en el futuro a recibir como pensión, porque las pensiones que paga el sistema son de verdad de miseria. Entonces, si voy a perder 40 mil pesos, 50 mil pesos, bueno, al final me voy a ir al Pilar Solidario, que en definitiva el Pilar Solidario está pagando pensiones similares a las que llegan a tener profesoras. Ayer escuchábamos, ¿cierto?, dirigentes de las organizaciones de cotizantes de la AFP, y decían, mire, yo he sido profesora 35 años, he cotizado y saqué una pensión de 210 mil pesos. Hay personas de Pilar Solidario que reciben 180, entonces, ¿cuál es la diferencia?
Claro, es verdad lo que usted dice, pero
Mónica, del sistema. El sistema está deslegitimado y por eso que los cotizantes, los chilenos, los trabajadores, y han perdido la fe y dicen, bueno, yo necesito plata ahora y en realidad calcular lo que voy a recibir en el futuro de un sistema que está pagando pensiones de miseria. La opción es entonces retirar mi 10% y es mi 10%. Eso realmente es lo que se ha instalado en millones de chilenos.
Sí, pero el sistema también está en proceso de reforma. Hay una reforma de pensiones, incluso se podría discutir en el nuevo proceso constitucional la reforma de pensiones, pero la idea es no desfinanciar los fondos de las personas, porque esos fondos a lo mejor luego se van a transformar en otra cosa con las reformas que haya al sistema, las reformas de fondo me refiero.
Sí, es por eso, Mónica, que creo que es muy importante que sea el borde mayor que debemos poner en este debate, es que no existe un tercer retiro. Eso ya sería desfondar, como usted bien dice, las cuentas individuales de cada uno de los cotizantes. Entonces, creo yo que eso es lo que hoy día hay que poner en el debate, de no avanzar. Y yo entiendo que ya haya anunciado por algunos diputados o diputadas que van a avanzar a un tercer retiro. Entonces, claro, o sea, eso ya es avanzar a dejar de absolutamente desequilibrado las cuentas. Y como usted bien dice, nosotros estamos avanzando, no lo hemos puesto en debate como nos ha propuesto el gobierno, de poner el retiro del 10% en líneas iguales con la profunda reforma al sistema de pensiones que tenemos que hacer. Eso nosotros, como integrantes de la Comisión de Trabajo, senadores de oposición, no hemos aceptado esa propuesta de ir por carriles iguales el 10% a una profunda reforma previsional. Entonces, mientras estamos debatiendo una reforma previsional, es importante, ¿cierto?, que tengamos claro que queremos sentar las bases de un nuevo sistema sustentado en la seguridad social, en la solidaridad, y por cierto, ese 10% que tienen acumuladas las personas, sea esmirriado o no en sus cuentas de ahorro individual administradas, ¿cierto?, por el sistema AFP, no se defonden al punto que no podamos pagar pensiones dignas una vez que tengamos en funcionamiento el 6% destinado, ¿cierto?, la cotización adicional que van a hacer los empleadores, que ya está establecido en la ley que salió del Senado, de la Cámara de Diputados, perdón. Ese 6% vaya en fondo de ahorro colectivo, que se junte con el 10% que tenga y hagamos un ahorro previsional contundente que permita pagar pensiones dignas al final de la vida laboral. Entonces, creo que ese es un tema de debate que lo hemos puesto, por cierto, en la mesa.
Senadora, tengo que cerrar, son las 8 de la mañana con un minuto. Gracias por conversar con Duna en Punto, que esté muy bien. Buenos días.
Gracias, Mónica, buenos días. Nosotros